Únase conmigo en oración. Dios mío, Padre mío, mientras nos preparamos para leer tu palabra, te oramos para que tú nos ayudes, que tú estés con nosotros y tengas comunión con nosotros, que seas nuestro escudo y nuestra recompensa, que nos des tu Espíritu Santo y ojos para ver, oídos para escuchar y además que simplemente nos agrademos de tu presencia. Oramos en esto en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Nuestro texto esta mañana es Salmo 84. Salmo 84. Puede encontrar el Salmo 84 en la Biblia que está frente a usted. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Hasta el pajarillo haya una casa y la golondrina unido por para sí donde poner sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, continuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Cuando pasan por el valle de lágrimas lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Oh Señor de los ejércitos, oye mi corazón, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, pon tu vista en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que hablar en las moradas de impiedad, porque el sol y escudo, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor, no privará del bien a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía, que Dios bendiga su palabra, puede sentarse. La anatomía de las partes del alma es el título que se le da, que le da Juan Calvino a los salmos. Y así se refería a los salmos en todas sus clases, en su casa. Es un nombre que reconoce la mina de oro que encontramos en este libro. Y no podemos pasar por alto que los salmos fueron escritos para adoración, inspirados por Dios, dados a nosotros, para que nosotros podamos cantarlos y recitárselos a Él. El propósito devocional ha sido reconocido por todos los años. Charles Spurgeon se refería a este libro como el tesoro de David. Y en él dice, se encuentran citadas las gracias de Dios. Martín Lutero dice que un versículo de los Salmos es suficiente para meditar todo el día. Y aquel que al final del día se encuentre lleno de un pequeño salmo, es bueno ese día para él. Yo creo que Juan Calvino también tenía una buena idea. Él lo ve como un espejo donde vemos no solamente la alabanza, sino también a la persona que alaba. Nos mete a nuestros propios corazones, a nuestras propias mentes. En estos salmos entendemos el propósito de nuestra existencia, que es alabar al Señor. Fuimos hechos para alabar al Señor. no solamente podemos alabar cualquier otra cosa, no, debemos alabar a nuestro Señor, a ese Señor que tomó como nombre Jehová, nuestro Hacedor, nuestro Redentor, nuestro Amigo. Solamente a Él debemos darle toda gloria y honor, así como lo hacemos juntos. El no hacerlo, el no lograrlo, entonces nos va a quitar también bendiciones para nuestras vidas. Ciertamente los salmos son una anatomía para nuestras vidas. El Salmo 84 nos da una anatomía de lo que nuestro corazón desea. En estos versículos el salmista expresa para la devoción el deseo de su corazón, el deseo de simplemente estar siempre con el Señor. Esta es una aspiración gloriosa, imagínense. Todo lo que esta persona quiere es estar con el Señor mientras el Señor está con su gente. Él dice, si pudiera quedarme, aunque sea a la entrada, un día frente a la presencia del Señor, sería mejor que 1,000 años en cualquier otro lugar. Mientras analizamos este texto esta mañana y tomamos en cuenta los deseos profundos del salmista, vamos a también considerar y buscar nuestros propios deseos. Vamos a ver qué encontramos de lo que nosotros mismos buscamos. ¿Cuál es el bálsamo que necesita nuestra alma en este o en otro lenguaje? ¿Es el Señor o es otra cosa? Otra cosa que no se merece nuestra devoción. Consideremos este texto en tres partes. Usualmente eso hacemos, lo partimos en tres partes. Así que esta mañana vamos a parar cada que veamos un Sela. Sela es una manera de hacer divisiones. Entonces, si vemos los versículos 1 al 4, vemos un Sela y después vemos otro de los versículos 5 al 8 y después de del 9 en adelante. Vamos a considerar cada uno de estos y comenzaremos con un título para este salmo. Así que si usted puede tomar notas, póngale, vean estas notas. Vamos a ver, quizás en su Biblia tenga un título este salmo. Este salmo, por ejemplo, dice que era para el músico principal, que era como el director del coro. Imagínense, nuestro director del coro, para él era este salmo. El nombre era Gutit. No sabemos qué significa este nombre, pero quizás el Gutit era un instrumento. Así que está diciendo cómo se acompaña este salmo, o quizás sea el tipo de tono, el tipo de tono para que se cante, y que nos dice cómo debe cantarse el salmo. Pero este salmo, esto significa que el salmo era para ser cantado, para ser usado para la alabanza de los hijos del Señor, para el Señor. Este era un canto. Verá que después dice para los hijos de Coré. No hay, al menos 11 salmos son para los hijos de Coré. Y quizás usted pueda encontrar ese nombre Coré en Números 16, porque Coré después, más tarde, fue alguien que tuvo rebelión. y el Señor los consumió en un momento. Así que Números 16 nos da esa historia. Pero claro, no todos los hijos fueron consumidos. Algunos hijos de Coré no los siguieron y permanecieron. Y a estos hijos o a estos descendientes se refiere. Los hijos, los descendientes de Coré fueron dados una labor. Ellos tenían el tabernáculo y atendían allí y ayudaban cuando había que mover el tabernáculo y ellos limpiaban el lugar y lo mantenían limpio. Los hijos de Coré tenían una labor muy específica en el tabernáculo y ese era cantar, como nuestro coro en el Antiguo Testamento. Eran levitas y en Segundo de Crónicas escuchamos que se paraban a cantar con una gran voz. Como conocemos muchos comentaristas en la historia, se cree que David escribió este Salmo 84, pero era para ser cantado por estos hijos de Coré con una gran voz. Y con una gran voz esto es lo que decía: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Esta palabra moradas nos recuerda al tabernáculo. Qué lindo es tu tabernáculo. Esa era la tienda que fue construida para Dios, para que Dios morara con su gente. Recuerden que Dios le dio las instrucciones de cómo construir el tabernáculo a Moisés y fue muy específico en cómo tenía que ser construido. Dio medidas específicas e instrucciones de todos los acabados, de todos los detalles que iban a tener este tabernáculo para guardar las tablas que Dios le dio a Moisés en el monte. Así que se cuidó mucho de que este tabernáculo fuera construido justo como eran las instrucciones. Claro, este tabernáculo se podía mover, era para gente nómada, porque cuando venía el momento de moverse, había como separarlo y doblarlo y guardarlo para ser transportado. Este lugar de reunión, a pesar de ser tan específico, era un lugar que podía moverse, era movible. Y dice aquí: mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios del Señor. Versículo 2. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Ese lenguaje significa que el corazón del salmista está como muriendo de deseo por estar en ese lugar donde estaba el tabernáculo, en la parte de afuera. No tenía que ver con meterse al tabernáculo, ni tenía que ver con el diseño, sino más bien habla del deseo de este salmista por el Señor mismo. Él quiere entrar en la presencia de Dios. Donde sea que el Señor está, ahí quiero estar. Donde sea que el Señor está con su gente, ahí yo quiero estar. No tengo ninguna otra razón para estar contento. Separado del Señor, no tengo nada bueno. Fuera de su espíritu no tengo bendición. Así que vemos que si uno no está con Dios, uno tiene un sentimiento negativo. Jesucristo, cuando se sintió abandonado, dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Este deseo que expresa el salmista, este deseo profundo que cada persona tiene dentro de su pecho, es estar con nuestro Creador, con nuestro Dios. Esto es precisamente lo que el salmista declara. Esto es lo que el Señor desea para bendecirnos. Este salmista puede regocijarse porque el Señor ha traído a la gente a sus atrios. Él ha traído a la gente a sí mismo. Él es nuestra recompensa. Él nos ha traído fuera de la oscuridad a su luz maravillosa. El salmista provee una ilustración para esto, un ejemplo. Dice, aún el pajarillo haya una casa y la golondrina un nido para sí, donde poner a sus polluelos cerca de tus altares. Esto es una descripción de una casa natural. Así como los animalitos tienen una guarida, así estas aves buscan guarida en la casa de Dios. Así como ellos, ¿cómo encontrar una casa? ¿Cómo encontrar un lugar donde refugiarnos? ¿A dónde va a ir un salmista a refugiarse si no a la casa del Señor? ¿A dónde va alguien que adora a Dios sino a la casa del Señor? Es su hábitat natural. Es el ambiente donde se siente en casa. El Señor nos construye casa cuando nadie más construye casa. El salmista por eso dice, hoy estoy donde debo estar. No debo estar en otro lado, sino en este lugar. Aquí me quedaré. ¿Alguna vez usted ha tenido un gusto por un lugar así? ¿Para estar en paz de esta manera? ¿Alguna vez ha tenido deseo de tener paz y quietud y silencio para que todas las cosas de la vida que nos molestan queden a un lado? Para que Dios nos libre de todas las pruebas, de todas las angustias. ¿Cuál es el lugar donde usted estaría contento? Queremos estar en un lugar donde el Señor nos perdone de las cosas que hemos vivido. Nosotros estamos hechos para acercarnos al Señor verdadero y viviente, a cantar sus alabanzas, a poner nuestra vida en tributo a sus leyes. Que el Señor nos satisfaga, buscar nuestra paz y nuestra casa en la casa del Señor. Si nosotros buscamos eso, claro, no encontraremos esta respuesta en ningún otro lado. Todas las generaciones lo saben. Hay un comentarista que toma esto de los pájaros hallando casa en el tabernáculo, puede verse como una debilidad. Ya se metieron unos pájaros al tabernáculo. No lo han limpiado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que las aves se meten y hacen nido allí? Imagínense eso. Pero no es difícil imaginarse que en cualquier momento las aves pueden meterse. Pero así como las aves pueden meterse en este edificio, así hay cosas que también entran en nuestras vidas. Tentaciones que en un descuido entran. El diablo siempre busca cómo hacer ídolos para nosotros, para darnos palabras falsas, para darnos milagros falsos. Sin embargo, este versículo, como usted lo quiera tomar, es una bendición para el Señor. Tenemos nuestra bendición en la casa del Señor. Nuestro corazón desea estar en la casa del Señor. Yo les digo que ser encontrados en el Señor es nuestro único refugio, porque Él nos guarda, Él provee para nosotros. Si alguien quiere entrar a la presencia del Señor, en el Antiguo Testamento tenía que haber un sacrificio. Solamente con un sacrificio podía la gente acercarse y entrar a la presencia de Dios. Todo ese sistema de sacerdotes y de sacrificios de animales era solamente una referencia de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Esa gente tenía lecciones para enseñarnos a nosotros acerca de Cristo y de su muerte en la cruz, donde Él se ofreció como el único sacrificio que necesitábamos para acercarnos a Dios. Ahora lo vemos claramente porque ya ocurrió. El Mesías vino, el sacrificio se completó, la justicia de Dios se ha hecho satisfecha, los pecados de aquellos que tienen fe en Jesucristo han sido perdonados y pueden acercarse al Señor en una reunión que no termina, en una reunión en el Espíritu que continúa todos los días en sus vidas, lo cual nos trae la satisfacción que Dios tiene para nosotros. Esto nos trae a los siguientes versículos. Este camino del salmista, que continúa en el versículo 5, dice: bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Así que, ¿cuál es la interpretación de esto? Es como si hubiera un paseo, un viaje. Así como cuando usted se sube con su familia al carro y suben sus maletas y suben la comida y van a ir juntos a algún lugar, juntos en el coche. Uno de esos viajes donde hay mucho manejo y los niños se suben y están contentos, quieren saber qué va a pasar. Pero como sabemos, los que tenemos hijos pequeños, cuando nos subimos al coche, a los pocos minutos los niños empiezan a inquietarse. Si el camino dura cualquier duración, pareciera que es más largo el camino, porque para ellos ha de ser un camino larguísimo. Y cuando planeamos estos viajes, en lugar de parar solamente para ver los lugares, tenemos que estar parando a cada rato por nuestros hijitos. Y cuando nos paramos con nuestro hijo al lado del camino, todo el mundo piensa, ¿qué le pasó a ese carro? No se preocupen, es solamente nuestro hijito de un año que necesitaba comer un poquito. Tres veces al año, los hombres visitaban este tabernáculo para adorar. Tres veces al año, y quizás una vez se traían a toda la familia. Y tal vez tenían que caminar muchas horas o algunos días. Dejaban su casa atrás y cargaban todo lo que podían y caminaban hasta el tabernáculo por esos caminos que llevaban hasta la ciudad santa. Y hacían eso porque esa era la manera de ir a reunirse con Dios. Así que estos caminos eran las carreteras para los judíos. Esta carretera que llevaba hasta la habitación con Dios para reunirse con la gente de Dios y alabar al Señor. El salmista habla de estos caminos, de estas carreteras del corazón. Y así debe ser la vida de cada creyente, siempre buscando al Señor y su presencia a pesar de los peligros del camino. Siempre buscando que el Señor nos sostenga, siempre buscando estar con nuestras hermanas y hermanos para compartir con ellos nuestras cargas y las suyas. Sabemos que el Señor mismo es la fuerza de nuestro corazón y nuestra porción para siempre. Sabemos esto porque el camino a la justicia es una carretera por la que podemos caminar y tomar nuestro camino. Cualquiera que se aleja del mal por este camino, preserva su propia vida. En Mateo capítulo 7, Jesucristo termina el sermón en la monta, el sermón del monte, y dice: el camino que lleva al reino de Dios es pequeñito, difícil de encontrar. Pero el camino que lleva a la perdición es un gran camino, grande, donde van muchos y es fácil de encontrar. Hay muchos que cuando la tentación viene se van atrás de esta falso recompensa y tienen gran ruina. Así pasa con el pecado. El diablo siempre está mintiéndonos y es muy bueno para convencernos de que hay otras cosas que nos gustan más que el Señor. El diablo nos convence de no estar en la presencia de Dios, que podemos hacer decisiones por nosotros mismos y que podemos hacer lo que es bueno frente a nuestros propios ojos y que el pecado nos hará felices. Pero no le crean, amigos. Él es un mentiroso siempre. Que el Señor nos libre de encontrarnos así de perdidos. Es por eso que es verdadero. No le podemos permitir a nadie que nos diga que seguir a Cristo es fácil, que no hay tentaciones, porque no es cierto. El camino del Señor es complicado, es cuesta arriba. Tenemos que encontrar el camino angosto. Pero este camino angosto nos lleva a una vida abundante. Este camino nos lleva, así como dice aquí, cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Esta figura del manantial es algo que nos muestra cómo vienen las bendiciones de Dios. En las tierras de Israel y de Palestina, se dice que hay plantas que crecen junto a los caminos y que ofrecen algún fruto. Entonces la gente que va por ese camino, estas plantas o estos caminos dan fruto, que te ofrecen sombra y fruto cuando vas en ese camino. Así que ese camino difícil se convierte en un manantial para que la gente tenga bendición, para que pueda refrescarse. Aún en ese camino, cuando es difícil y sea difícil, Dios nos da esta verdad. Bendito es aquel que participa en la adoración de Dios. Bendito es aquel que camina la vida cristiana buscando esto que puede satisfacer sus corazones. Porque aunque uno pasa por valles desolados, aún allí Dios nos va a dar agua. Aún en medio de tu tribulación, Dios te va a dar bendición. Así, mientras tú sientes que Dios te quitó, date cuenta que el Señor también te está dando. El Señor te provee para que camines por estos caminos. Y aunque pierdas todo lo que tú deseabas, el Señor te va a sostener, te va a dar agua, te va a quitar tu sed. Aún en nuestras pruebas, en los días más difíciles, podemos declarar como el salmista: Señor, mi Dios, no tengo parte fuera de ti. No tengo ningún bien que no venga de ti. Sabemos que esto es algo que el salmista no nos lo enseña como si fuera la escuela, como algo que hay que memorizar y saber para estar bien, sino más bien es un acercamiento del salmista a Dios mismo. Por eso los salmos terminan en oración. Este camino es angosto, es difícil, por él van pocos, pero grande es la bendición para los que transitan por él. La última parte nos habla de gracia y gloria. Versículo 10 dice: mira, oh Dios, versículo 9, nuestro escudo nuestro. Pon tu vista en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en moradas de impiedad. Señor, bendito es el que confía en ti. Podemos estar gozosos de estar en la presencia del Señor, donde mora el Espíritu del Señor. Dice aquí: es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en moradas de impiedad. Amigos, esto es lo que nuestros corazones desean. Es el objeto de lo que más deseamos, estar en su presencia, estar frente a él. Y yo les diría, esta es la salvación que Dios le ha dado a su gente. Esta es la bendición que él ha ganado para todos los que confiamos en él y tenemos fe en él. Por el trabajo del Señor, nuestros pecados son perdonados. Y esto tiene un propósito: entrar en la presencia del Señor y gozarnos con él para siempre. El Señor Jesús vino del cielo. Él sufrió. Él padeció por nuestros pecados, por nuestras maldades. Él fue culpado, Él fue castigado. Y con esto Él nos trajo paz, y no solo cualquier paz, no solamente una paz momentánea para nuestras mentes, no, es una paz que nos reconcilia frente a Dios. Esa es la paz que Jesucristo nos da. El poder estar en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, por toda la eternidad. Hoy Él está con nosotros aún ahora. Dios nos da su Espíritu, el Espíritu que no nos abandonará, sino que más bien nos llevará hasta la presencia del Señor. Él nos da un camino y un lugar donde moraremos con el Señor. Y podemos estar con el Señor. Esta es una gran bendición de la vida cristiana, que nuestro Dios está con nosotros en espíritu y en verdad, y podemos llamarlo en nuestros días más difíciles. Y claro, este deseo profundo que tenemos va a ser consumado cuando le veamos cara a cara. Cuando finalmente estemos con Él en la eternidad, cantando para siempre la gloria de Dios, diciendo: el Señor está con nosotros, Él está con su gente, Él es nuestro Dios. Concluiremos pensando en una escritura que dice que si Dios se acercó a los hombres aquí en la tierra, Dios nos ha dado ministerios y santos, pero en el templo de arriba Dios hace las cosas perfectas. Todos aquellos que han ido a estar con el Señor están con Él de manera perfecta. Siempre para y por siempre con Dios. Así que vale más una hora allá que miles de años en otro lugar. Hermanos y hermanas, busquemos entrar en la presencia de Dios mientras hay tiempo, caminar este camino angosto que lleva a la vida, y que nos gloriemos siempre en el Señor, porque esta es nuestra gloria y nuestra porción por siempre. Oremos. Padre nuestro, Dios nuestro, qué bueno es venir ante ti y saber que tú nos escuchas incluso ahora mismo. Tú conoces los deseos más profundos de nuestros corazones. Señor, pedimos aún ahora que tú quites los deseos que no son tuyos y que los reemplaces por deseos de estar contigo. Tú eres santo. Tú eres nuestro Salvador. Permítenos permanecer en tu Espíritu, porque Él permanece siempre. Quita, Señor, de nosotros las cosas que no sean buenas, que no sean tuyas. Sosténnos, Señor, para tu gloria, en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén.